Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración, claro, de Haciendo Historia, ¿para quién? Pues para Onda Madrid y en la realización, pues nuestros compis Juanjo Ceballos y nuestro amigo
Miguel Ángel Vázquez,
que tiene un desayuno hoy, oyentes, que mucho rollo de yo me cuido y tal, pero perdona...
Se está poniendo.
Se está cuidando, pero bien.
Hoy he sucumbido, hoy... He pasado por al lado de la churrería cuando he cogido el coche del garaje.
Es que, claro.
Estaba oliendo a churritos calentitos, ricos, ricos, es que... y chocolate dulcecito. Y tengo aquí la garrafa de chocolate y la bandeja de churros.
Es que todos los días. Y agua. No sé qué. Y la he salvado.
Y que se me ha quedado aquí una gota de chocolate.
Y ahora está a tope. Pero bueno, bueno.
Cuido.
Venga, pero.
Pues nada, luego pasa la mesa de mezclas y el técnico que venga detrás todo lleno de grasilla y
luego pasa
y así
un poco
huellas,
también.
Pero bueno.
Pero bien, tiene una cara de felicidad, ¿eh? Sí, qué maravilla.
Sí. Si es que los cereales, digan lo que digan, donde estén los churros
no
madrileños.
No dan alegría, esto es así.
Y el chocolatito. Que, bueno, que no sé si sabéis que hay un señor que se llama Oscar Wilde,
Oscar Wilde.
Que decía que el único deber que tenemos con la historia es...
Sí.
Hacer el punto, esto es otra historia.
Hacer esto es otra historia, por un lado. Y el de escribirla de nuevo. Ah. O sea, Oscar Wilde era de estos a los que les gusta estar todo el rato ahí como reescribiendo la historia.
Y escribirla bien.
Está muy bien.
Está muy bien
porque es verdad que siempre aparecen cosas nuevas, lo cual nos permite entender mucho mejor el pasado.
Ah.
Y no sé si el pasado nos ayuda a entender el presente, pero oye, que muchas cosas sí que se entienden mejor cuando conoces el pasado.
Pues sí. Antes, sí.
Y no pero para bueno. repetir lo malo también, ¿no?
Claro, hombre, sí. Más que a ver, lo malo, el hombre es el único animal, o el ser humano es el único animal
que tropieza
no dos, sino 400 veces con la misma piedra.
Eso es verdad.
Y esto lo vemos un día sí y otro también.
También es verdad.
Con lo cual, pues la historia, como decía también Dumas, la historia no se repite, pero rima.
Los churros sí me van a repetir un poco.
Parece que me estoy borrando demasiado.
Ay, madre mía, que alguien me quite la bandeja de en medio, que la vamos a
ahora voy, ahora voy.
En fin, ya sabéis que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno
¿los
o los churros de Miguel Ángel, nosotros ponemos la historia.
Bueno, pues queda claro que yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Yo, Esther Sánchez.
Y soy David Botello.
Y esto es otra historia.
¡Ay, qué penita tengo! El 29 de enero de 1851, hace una barbaridad, se nos marchaba para el corral de los quietos el príncipe de Anglona, Perico. Oh. Perico para los amigos. Don Pedro de Alcántara, Téllez, Girón y Pimentel.
Bueno.
Marqués de Jabalquinto, de Vera y de Villadarias. Príncipe de Santo Maurio. Santo Mauro. Hijo pequeño y ojito derecho del noveno duque de Osuna y de la famosísima condesa de Benavente. Yo no sé cómo se organizaría este señor para meter toda esta ristra de
títulos
en las tarjetas de visita.
Pero se murió, fíjate, tanto título no le salvó.
Sí. Bueno, los duques de Osuna, los padres del príncipe de Anglona, eran tan compillodís de Goya que les pintó un cuadro monísimo. Perico sale de pequeñito con un solo añito a los pies de su madre, subido a un cojín y tirando del cordón de una calesa de juguete, que es que está para verlo en streaming al niño.
Buenísimo.
O para verle, mejor dicho, y en este caso, para verle al óleo.
Al óleo.
Bueno, luego se hizo mayor y se metió en el ejército para participar en la guerra de independencia, la de los franceses. Aquí hemos venido a jugar. Bueno, le dio pal pelo a los gabachos en la batalla de Bailén y destacó en el campo de batalla por la tranquilidad con que veía silbar las balas a su alrededor, o eso cuentan. Y luego, pues lo típico de la gente hispana con inquietudes. Acabó la guerra y como era liberal y antifernandino, pues tuvo que exiliarse. Volvió durante el trienio liberal. ¡Viva la Pepa! Y como tenía ojo para la pintura, Fernando VII no tuvo más remedio que ponerlo de director del Museo del Prado para sustituir a su cuñado, el marqués de Santa Cruz, que era cuñado del príncipe, claro. Del príncipe de Anglona, quiero decir. Bueno, cuando llegaron los 100.000 hijos de San Luis a restaurar el absolutismo de Fernando VII, pues el príncipe de Anglona se tuvo que marchar como buen hijo de su tiempo y volvió definitivamente cuando al rey Felón le dio por morirse. ¡Qué gran pérdida para la nación! Ya sin absolutismo, pues hizo carrerón. Entre otras cositas, fue capitán general de Andalucía, gobernador y capitán general de Cuba, senador vitalicio, vicepresidente del Senado, director de la Real Academia de San Fernando y miembro de la Real Academia de la Historia. Vamos, un no parar. Dice Menéndez Pelayo, en su Historia de los heterodoxos, que fundó con sus colegas liberales moderados, enemigos de la anarquía, una sociedad semisecreta, la Sociedad de Amigos de la Constitución. Por ahí andaban Martínez de la Rosa, Argüelles o el Conde de Toreno, que pusieron de director a nuestro Perico. Este grupo, esta Sociedad de Amigos de la Constitución, pretendía dar estabilidad al régimen liberal y mediar, ojo, cuidado, entre moderados y exaltados que se llevaban muy malamente. Empezaron discretamente defendiendo la Constitución de Cádiz, ¡viva la Pepa!, y acabaron pidiendo, pues, que la reformaran un poquito. Querían cambiar muchas cosas y al final no cambiaron nada, ni sirvió para nada, porque a diferencia de los masones, la Sociedad de Amigos de la Constitución comunicaron al gobierno lo que estaban haciendo, por eso era semisecreta, y eso pues les hizo visibles, y hacerse visible los hizo vulnerables. Sus rivales se cachondearon de ellos, los llamaban fraguadores de cadenas porque decían que querían manejar el poder desde la sombra. Los llamaban pasteleros porque, con tanto mediar entre exaltados y moderados, decían que sí a todo el mundo y al final era como decir que no. Los llamaban Sociedad del Anillo porque decían que sus miembros llevaban un anillo que enseñaban en modo peliculero para reconocerse. Entre tanta crítica, tanto ataque y tanto jaleo, tanto anillo y tanto mogollón, pues acabaron cerrando el chiringuito. La aventura política no les duró ni un añito, pero oye, es que me ha parecido muy divertido porque ahí estaba nuestro príncipe de Anglona. Entre cargazo y cargazo, y entre conspiración y conspiración, pues vivía en su palacio. ¿Y qué palacio? El Palacio de Anglona, un edificio que quita sentido, que ocupa toda una manzana entre la calle Segovia, San Andrés, San Pedro y la calle del Príncipe de Anglona. Si no conoces este palacio ya estás tardando, porque es que es una joyita y sobre todo tienes que conocerlo porque tiene uno de los rinconcitos más tranquilos, más mágicos y con más encanto del Madrid de los Austrias. El jardín del Palacio del Príncipe de Anglona, un oasis de paz en pleno bullicio, un vergel de juguete entre ladrillos, una de las pocas muestras de jardines nobiliarios que nos quedan. Tiene una fuentecita en el centro, unos árboles que dan sombra en verano y un suelo de ladrillos desgastados por los pasos perdidos de muchos madrileños, entre otros Perico, nuestro príncipe de Anglona. Se entra desde la parte baja de la Plaza de la Paja y como hay un cierto desnivel entre la plaza y la calle Segovia, se considera que es el primer jardín colgante de Madrid, nada menos. Está aquí desde el siglo XVIII y se diseñó para adornar la parte de atrás del palacio. Además del jardín, dicen las malas lenguas que había un túnel secreto por el que podía llegar desde aquí hasta el Palacio Real. Una cosa muy práctica, oye. Y así estuvo aquí viviendo hasta que un 29 de enero pues se nos quedó totalmente muerto matado aquí en el Palacio del Príncipe de Anglona. El Palacio de Anglona. El casoplón con su jardín pasó entonces a la familia, los duques de Benavente. Y hoy, pues oye, que tiene un poco de todo, pero sobre todo tiene este jardín que de verdad de la buena, si no lo conoces todavía, ya estás tardando.
Pero sí, pero de verdad.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy. Jare, 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 hoy. Jare, ainara, jare, toy. Con todos ustedes, hoy.
Hoy.
Aquí estoy.
Hoy, hoy, hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa?
¿Cómo va la mañana?
¿Cómo va
mañana?
La cosita? ¿Cómo va Matina? ¿Ustedes? Muy bien, espero.
Muy bien.
¿Tú qué tal?
Qué guapos, qué apolíneos os veo.
Hombre, totalmente.
De saber estar. Qué maravilla.
Qué desayuno me estoy tomando. ¿Y tú?
Yo lo digo todo para ver si me dais más. Es que esto es peloteo máximo a cambio de los churritos.
Es que aquí ya sabes que el desayuno, aquí hay, bueno, ya sabéis, aquí está Galiana que lo da todo, aquí vamos compitiendo por, a ver, ¿no? entre los
no, no, yo no tengo competencia, Galeana gana por goleada. Joder,
que si el un día saca un boni, otro día un roscón casero, Galeana.
Galeana
es que no,
no gana por paliza, Galeana, siempre, sí. No podemos competir con ella.
No
ya.
Se puede.
Galeana, contigo no podemos competir.
History
no
podemos. Lovers, desayunos, no puede ser. ¿Y qué nos traes, Ainarita, hija?
Pues mira, yo el tupper con el desayuno no, porque no puedo competir.
No.
Pero hoy vengo forrada de pasta, el dinero por castigo, si yo trabajo porque me aburro.
Pero, o sea, que estás forrada. Poros. Sí, yo lo sabía, yo se lo decía a David.
Pero
mucho,
vamos.
Sí. Yo lo decía.
Lo que pasa es que yo disimulo para no haceros de menos a todos, porque
claro.
Si yo trajera todas mis mejores galas, mi estilo, mi saber estar, mi dinero, pues eso ya sería muy descarado.
Porque eres modesta, es lo que tienes.
Claro, soy modestita, pues algunos dicen que descienden de la pata del cid, ¿no? Pues claro. Es que yo creo que desciendo de los Rothschild.
¿De los Rothschild?
¿Pero qué dices?
¡Hombre! ¿Qué digas?
Bueno, no sé yo. Mi apellido es un poco... No se parece mucho. Ya me gustaría a mí. Ya quisiera yo formar parte de... Porque a mí en mi casa es verdad que mi madre a veces cuando yo le pedía dinero me decía, ¿pero tú qué te crees? ¡Que somos los Rothschild! Y yo como, ¿quién serán estos, no?
¿Quién será eso?
Bueno, pues fijaros que ya sabemos que son uno de los banqueros, una de las familias de banqueros más importantes de Europa.
Sí.
Y una división de los Rothschild estuvieron en España y vamos la que liaron.
Hombre,
anda.
Eso los conozco yo, que hemos hablado de ellos también en el punto sobre la historia.
Ajá.
Esto van a ser los Bauer. Bueno,
hombre, ahí las has dado.
Que mira,
los Bauer, maravillosos.
Un chiste
ver,
que nos quedamos con ganas de hacer y lo voy a hacer hoy. Los Espera. Bauer a tope de power.
Los Bauer Power.
Los Bauer Power.
Los Bauer Power, madre
esto
mía.
Sí
madre
que,
mía.
Estos sí que manejaban, ¿eh?
Pero estos manejaban, bueno, lo primordial, ¿no? Lo más característico de los Bauer. Pues
sí.
Una de las familias que descienden, que están emparentadas con los Rothschild, que por cierto, investigando sobre ellos, esta gente era como muy endogámica, para que no saliera el dinero de la propia familia,
claro.
Pues cásate con tu prima, mira a ver si te gusta la prima segunda, una cosa así.
Y
muy...
todo se quedaba ahí controlado en la familia, es que si no, a saber con quién, claro.
Bueno, ellos tienen dos características importantes, una, que son judíos, y otra, que son banqueros.
Claro.
O sea,
en realidad,
bueno,
más
otra.
Importante los banqueros.
Y otra, que son los agentes de Rothschild en Madrid, en España.
Claro, claro, claro. Si ahora vamos con el lío.
Sí, sí.
Pero que Rothschild fueron la familia que dio pasta a toda Europa.
Sí, sí.
Llegaron, a través de los Bauer en España, llegaron a financiar, atentos todos, la mitad de la pasta que necesitaba el Banco de España. La mitad.
Madre mía.
O sea, que estos sí tenían el dinero por castigo. Ellos tienen una relación, bueno, pues lógicamente, con toda la aristocracia madrileña, con la Casa Real también. Y es muy curioso porque Fernando VII les hizo un poco la pedorreta. Pero claro, porque Fernando VII no quería aceptar las deudas que había dejado el trienio liberal,
claro.
Que claro, estos habían financiado, y entonces decía Fernando que qué, que él no iba a pagar eso.
Como si él no hubiese
después,
sido rey esos 3 años, claro, porque eso no iba con él.
Claro.
Claro.
Claro, claro, pero que al final es una cuestión, no sé, de no personalizar tanto, sino de Estado. Pero a este le importaba un pimiento, que
claro,
no quería pagar y no quería pagar.
Claro.
Punto.
Cualquiera de tus hijas era el rey absoluto. Claro, claro, claro.
Bueno, cuando llega Isabel, pues es otra cosa, los Bauer van a ser, como os digo. Aparte de banqueros, eso también les da la posibilidad pues de relacionarse con la propia reina, con toda la clase aristócrata de Madrid, como decíamos. Hay en prensa algunos apuntes, pues incluso son divertidos, porque ellos llegan a tener como 3 palacetes muy significativos, lo que es en Madrid. Acabaron quedándose con el Palacio de los Duques de Osuna. Tuvieron en La Granja, en Segovia, tuvieron también un palacete. Y luego como el más conocido o el que está actualmente en la zona de San Bernardo.
Sí, en la misma calle San Bernardo, la mismísima calle San Bernardo.
Claro, claro, pero que nos dicen además, David, que perteneció al marqués de Guadalcázar.
Ah, mira.
Pero esto es una inciertez máxima.
Es una inciertez, no me digas.
Totalmente. ¿Por qué? Pues porque al final, como repetimos lo que encontramos, sin confirmar la fuente, a veces nos hacemos un poco de lío. Este palacete que fue de los Bauer no fue. no. del Marqués de Guadalcázar, que estaba unos números más para allá.
Ah, mira.
Que fue de la Compañía de Jesús, eso sí,
sí.
Que cuando lo que adquieren los Bauer, pues lo convierten pues a lo loco, en un superpalacio que va a estar decorado por ¿quién? Por Mélida Linari, otra serie, otro libro, David Botello, toma
espera
nota.
Espera que ya va.
Mélida, me
y
lo
acaba
compro,
de empezar el año.
Lo compro, sí, sí.
¿Sí? ¿Me sí, lo sí. compras?
Te lo compro, sí, sí. No soy muy fan de
¿pero
Mélida.
¿Libro o serie?
No, vamos a empezar por una novelita y luego ya veremos.
¡Oh, my God! Oh, es que tenemos testigos, ¿eh? Madre mía, que me la ha comprado.
Madre mía.
Bueno, que yo voy a volver a los Bauer porque si no...
Eso es, volvamos
es
a los
verdad que el palacete, bueno, lo podéis visitar actualmente porque, bueno, pues está vinculado con el Conservatorio de Música de Madrid y cuando sí. hacen algún tipo de actuación, de actividad, se puede asistir y disfrutar de esa decoración original de don Arturo. Bueno, que los Bauer, pues como bien decías, y ahora fuera de broma, a tope de Bauer. Uh-huh. Ellos en la prensa... ¿Vosotros sabéis cómo hay una revista del corazón que de repente saca casa de no sé quién? Y hace pues como un reportaje, ¿no? Uh-huh. Con las estancias de alguien del famoseo.
Uh-huh. Sí, claro.
Bueno, pues de los Bauer hicieron lo mismo con su palacete de la granja. O sea, hay un reportaje... El texto no dice absolutamente nada, es un texto bastante... Pero claro, con multitud de fotografías hablando de las estancias del Palacio de los Bauer, pues como ahora hacen en esa famosísima revista, un poco del mismo estilo. Estos ganaron pasta a espuertas, pero también invirtieron muchísimo. ¿Dónde? Pues en lo que daba más pasta. En las minas de Río Tinto, en las minas de Peñarroya, en el ferrocarril...
Claro.
¿En cuál? Pues en el de Madrid-Zaragoza-Alicante, el claro. más importante en ese momento. En petróleo y, por supuesto, en esos préstamos con intereses, que ya sabemos cómo se gana dinero en la banca, ¿no? Te presto 5 y me das 8, ya
pues
está.
Pues sí, hombre, ¿cómo tiene que ser?
Claro, pues si yo tengo mentalidad de banquera, lo que no tengo es... la pasta
¿tienes
para
la bueno, ya tienes la mentalidad, ¿tienes algo, mujer, para empezar?
Bueno, sí, cuando yo creo que con ese libro sobre Arturo que vamos a...
Este va a ser.
David y yo voy a impulsar.
Sí, sí.
Con este sí.
¿Nos forramos?
Pues sí.
¿Ves? No te veo muy convencido, ¿eh?
No, que sí, que sí. No sé. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Lo veo, vamos, a muerte.
Bueno, ¿que dónde están los muertos de los Bauer? Mira, sí, que bien me lo dejas.
Sí, sí.
Que no os lo he dicho. Bueno, pues parte de la familia Bauer está enterrada en el cementerio británico de Madrid, en el único panteón que hay en todo el cementerio.
Anda.
Porque no hay ningún panteón más. Es un poco el ejemplo o la metáfora de lo que fueron los Bauer, ¿no? Lo fueron todo, finalmente, pues su imperio también cayó. Primero, pues por las últimas generaciones, los negocios que hacían de aquella manera... cambia, la monarquía desaparece, llega la Segunda República y, bueno, pues tampoco hay mucha, muy buena relación con ellos. Llega la Guerra Civil. Algunos de los Bauer se van de España, pues, por miedo, lógicamente. La cosa acaba un poco de aquella manera. Pero ese panteón es un panteón maravilloso, es una obra de Fernando Arbós.
Sí.
Que sabéis que también es quien proyecta en inicio el cementerio de la Almudena junto con Urioste.
Sí.
Es un panteón, además, de granito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no han escatimado en gastarse los duros en el mejor material que puede existir.
¿Pero es mejor el granito que el mármol, por ejemplo?
Del estilo, un poco del palo, pero son como las dos piedras, digamos, que ya puede caer la Tercera Guerra Mundial o la Cuarta.
¿Que eso es duro?
Que eso va a quedar ahí forever and ever, o sea, esto es a tope de power.
Fíjate.
Es un panteón además de estilo neoegipcio, es muy, muy bonito. Y además ya entramos en... Tiene simbología de masones. Esto nos daría para hacer 7 programas.
Jare,
supuestamente,
jare,
sí, esto sí que es un jari. Ante lo cual, bueno, la simbología está ahí para que quienes quieran verla, no vamos a entrar en ese jardín de la masonería porque creo que no sé salir.
Entrar, mira, pero luego salir ya...
Es que es muy complicado. Entonces, bueno, quien quiera investigar, pues que tire. Muy importante, además, el patriarca de los Bauer aquí en Madrid, pues supuso ese punto de inflexión en el tema de la banca y demás, pero su nieto, que se llamaba igual, que manía de poner los mismos nombres a todos, sí, va a ser el primer presidente de la comunidad judía en España desde 1920 a 1952. Uh-huh. Se recupera esa tradición desde que los judíos fueron expulsados, fíjate, por los reyes católicos. Entonces, para la comunidad judía, pues es un personaje también muy interesante y muy importante.
Otro de los Bauer, claro. Sí, sí.
A tope de Power, vamos, pero
Bauer,
todo.
Bauer,
a tope
es así.
De Bauer.
Me ha encantado, has visto que me he quedado yo con la broma,
sí,
¿eh?
Hombre, ya te digo, está, ya veo yo que la próxima ruta al cementerio británico que hagáis con Funerarte, correcto, ahí lo vas a cascar, lo de a tope de Bauer.
Lo voy a decir, pero además voy a citar a la fuente.
Ella es una pro.
Para que, a ver si te llega, que te he citado.
A ver si me llega, a ver si me llega.
A ver si le pitan los oídos, va.
Bueno, pero que le pite, bueno, no sé cuál es el bueno, pero que te pite el bueno, que siempre hablo bien.
Pues sí,
de
sí,
vosotros.
Muy bien, muy bien.
Ese bien, hace una bien.
Bueno, es que como decía Oscar Wilde, ¿no? Que hablen de mí aunque sea bien.
Sí.
Yo creo que es mejor que hablen más, porque eso da más. Si hablan más, da más caché, chicos, pero yo hablo bien de vosotros siempre.
Bueno, pues te voy a decir una cosa, Inara. Ahora estoy, ahora no estoy, jare, 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 hoy. Se nos marcha a Inara Lizoy. Bueno, Inara, pues muchísimas gracias.
Un beso para todos.
Adiós, adiós, adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Ay, madre, es hablar de arte y no sé por qué se me viene a la cabeza Luna González Alijarcio.
¿Por qué va a ser?
¿Por qué? ¿Por qué se me vendrá a la cabeza?
La colaboradora de y nos habla siempre de arte y requete bien. ¿Qué te va a venir a la cabeza?
Pero
pues
además
Luna,
es que nos habla,
sí,
por aquí,
sí,
y nos habla en unas rutas,
sí,
que de verdad que es que son para verlas en streaming y para verlas en 3D y ahí en directo.
Sí, 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 que no para, ¿eh? Que no para de hacer rutas.
Luna.
Hola, Luna.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por la presentación. Hola.
Buenos días. ¿Qué, cómo van esas rutas? ¿Estás a tope?
A tope, a tope. Además, ahora que enero, bueno, pues la gente está un poco más a las fiestas, estamos un poco más a celebrar y demás, pero ahora empezamos otra vez a tope. Exposiciones, museos, de todo.
Sobre todo que no falte y que la no gente falte, disfrute, ¿no? Es, porque yo me consta que la gente disfruta mucho contigo.
Mil gracias. La verdad es que yo también lo disfruto, ¿eh? Sí. Para mí es mi vida y Madrid, siempre lo digo, es una ciudad infinita, llena de posibilidades. Nunca se acaba el arte en Madrid y vamos, yo soy feliz dedicándome a ello.
Maravilla.
Muy bien. ¿Y hoy qué piececita especial quieres contarnos?
Uy, pues hoy lo de piececita, no sé yo, porque tiene un tamaño bien grande, la mano de Botero.
La mano de Botero, pues efectivamente es una piececota, madre mía. Sí, sí, qué grandota y qué bonita, ¿no? Además, qué curiosa.
Pues sí, muy curiosa. La mano de Botero es una escultura que está situada en la Plaza de San Juan de la Cruz, uh-huh, en el Paseo de la Castellana, en lo que llamábamos antiguamente, bueno, la zona de los Altos del Hipódromo. Muchos madrileños y madrileñas, bueno, pues no, desconocerán que ahí estuvo el antiguo hipódromo hasta el año 32. Entonces, es una de las historias curiosas de la ciudad. Y justo ahí en esos terrenos, pues ahora tenemos al lado de la fuente de Carlos Buigas la mano de Botero desde el año 95.
Yo me acuerdo cuando se trajo, que fue muy polémica.
Fue muy polémica, pero por el estilo de Botero en particular, ¿o?
Sí, porque era como que de repente rompía la estética, decían. A mí me encanta, ¿eh? Y siempre me ha gustado, pero yo recuerdo que más de uno pues alzó la voz ahí, ¿eh? Porque al final sabes que Madrid es una ciudad que lo mismo nos da por una cosa que por otra, y entonces pues hubo gente que se enfadó mucho con esa mano. Bueno, y porque eran muchas cosas, porque no. es muy especial, ¿no? Y muy... Pero es verdad que le daba a la ciudad unas características muy distintas, ¿no? Que estaba muy bien, ¿no? Yo creo que eso es precisamente lo que a la gente le sorprendía, ¿no? Que eran esculturas que no se hayan visto aquí. Aquí éramos más de la violetera, el oso y el madroño, estas cosas. Y de repente, venga, una mano gigante, venga, una señora obesa ahí en mitad de la Castellana, ¿no? Entonces era como, ¡guau! ¿No?
Sí. Bueno, es que el estilo de Botero, pues esa alteración o esa distorsión, digamos, de los volúmenes, uh-huh. es polémica desde los inicios del artista.
Claro.
Pintor, escultor, dibujante, uh-huh. pues siempre él ha seguido ese estilo muy muy fiel a su estilo, ha sido sí. siempre Botero, y en los comienzos pues tuvo mucho rechazo.
Sí.
Y luego todo lo contrario, ya sabemos, Botero y su estilo es perfectamente reconocible y triunfa. Uh-huh. Y de hecho la mano de Botero se puso para 10 años, porque fue una sí. compra, hay gente que cree que es de Madrid, que pertenece al ayuntamiento. Bueno, realmente es una compra que hizo la Fundación Telefónica y está cedida. Y la cedió a la ciudad por 10 años, y lleva más de 10 años.
Sí, lleva más.
Entonces, sí, lleva más tiempo. Entonces no se sabe muy bien ya si se quedará, si se la llevarán a algún sitio, pero si ahora la quitan, sería...
Pues sería un escándalo. Claro. Eso sí que nos escandalizaría, no que la pusieran, sino que se la lleven, por Dios, claro. que no se la lleven.
Claro, ahora la polémica si la quitasen iría en el sentido contrario.
Sí, sí. ¿Qué sabemos de Botero? ¿Este señor de dónde sale?
Bueno, Botero nace en Colombia en el año 32 uh-huh. y él comienza a pintar pues de manera autodidacta, aunque él ha desarrollado todas las disciplinas artísticas, pues él empieza como pintor. Además, pues viaja por toda Colombia, va a España, está un tiempo en Barcelona, en Madrid, aprendiendo de distintos artistas, de distintos profesionales y maestros. Y muy pronto pues empieza a desarrollar otras disciplinas artísticas. Empieza a hacer escultura en los años 60, a partir del 65. Y muy pronto comienza a exponer sus piezas, sus esculturas, también pues con este estilo tan característico, siempre a gran tamaño,
sí.
Con esta distorsión de las formas que para él es la verdadera belleza en el arte.
Uh-huh.
Todo lo hace con volumen grande, ya sean personas, o animales, o árboles, o frutas.
Mm.
O sea que todo lo pinta con estos grosores, digamos, estos volúmenes.
Esos volúmenes, sí, sí. Y además que hace incluso reinterpretaciones de clásicos del arte, y también le da ese... O sea, tiene una Gioconda por ahí, si no recuerdo mal, tiene unas Meninas, tiene un montón de obras de arte clásicas o tradicionales que de repente pues le da su estilo, y oye, que es un estilo muy reconocible también, lo cual es muy importante en un artista.
Claro, sí, sobre todo una de las peculiaridades de Fernando Botero es que él cuando comienza estamos en un momento donde triunfa la abstracción, el arte contemporáneo, movimientos muy diferentes a Botero, que vuelve un poco pues a los orígenes, un poco al sentido del arte de Rubens, pues con esos volúmenes tan rotundos, digamos. Y él vuelve un poco al pasado, a la pintura figurativa.
Sí.
Botero no es que sea realista, pero sí que hace arte figurativo.
Uh-huh.
Y claro, él rompe y se decía que no pegaba, digamos, con la época. Pero él siempre va a tener muy presentes a los grandes maestros de la historia del arte y la admiración que siente hacia artistas como Velázquez o Botticelli o Piero della Francesca. Todo esto lo va a reflejar en las recreaciones que él hace de estas obras. Entonces tiene cientos de versiones, porque encima Botero es un artista muy, muy prolífico, que tiene una cantidad de pinturas, de esculturas. Es que trabaja a día de hoy de manera incansable.
Sí.
Y tiene muchas recreaciones de obras muy reconocibles, pues el matrimonio al Norfinis me viene a la mente, de todo tipo de recreaciones, pero dándoles su propio toque, claro, su sentido.
Sí. El toque Botero, sí, señor. Sí, sí.
El toque Botero, perfectamente, vamos, todo el mundo lo reconoce.
Uh-huh. Sí, sí, es verdad que es un gran artista. Y es verdad que Madrid no sería lo mismo sin esas esculturas que tiene, y sobre todo esa mano, ¿no? Esa mano que sale ahí de la tierra, ¿no? Que parece que quiere buscar el cielo desde las entrañas de Madrid.
Es que es una obra rotunda, sin ningún corte en toda la mano, en los dedos. Me parece que son muchísimas toneladas de bronce. Y bueno, pues dentro de las esculturas también de Botero que tenemos en Madrid, tenemos la Mujer del Espejo, que está en Colón. Es así que pertenece a Madrid. Fue un regalo que hizo Botero a la ciudad después de haber expuesto. Y en el año 94 fue la exposición de esculturas de Botero en el Paseo de Recoletos. Y después de aquella exposición, de aquella muestra, regaló a Madrid, pues decía que se había sentido la ciudad muy, muy, muy acogido, muy a gusto siempre. Y regaló dos piezas, la de la Mujer del Espejo y otra, que también lo desconoce mucha gente, que está en el aeropuerto.
Ah, es verdad.
Sí.
Es la recreación del rapto de Europa. Es un punto de encuentro para los viajeros y demás. Se queda mucho en la escultura de Botero, vamos.
¿Y cómo se queda la escultura? ¿Dónde quedamos? ¿Ahí en la Botero? ¿O dónde? ¿O cómo? ¿En la escultura de Botero? Ahí.
Bueno, pues, literalmente. Yo, sí. Hay veces que cuando yo viajo y demás, me lo dice mi madre, me dice, te espero en la Gorda de Botero.
En la Gorda de Botero, ¿no? Sí, sí.
Sí, la Gorda de Botero. Digo, mamá, Botero no esculpía gente gorda.
Solo son, me dice, grandecitos.
¿Cómo que no? Claro, porque todo el mundo lo dice, pinta gordos. Y sí que es cierto que podemos verlo así, pero en el momento en que vemos que sus árboles también tienen estos volúmenes, que las frutas también son así, es una alteración, digamos, de las formas que él considera que es, como os decía antes, pues la belleza en el arte. Pero él se enfada cuando se le dice esto, ¿eh?
Claro. Hombre, claro, porque él, no sé, también igual que el Greco pintaba flacos, pues
estaba pensando, ¿no?
O sea, pintaba gente, tenía una forma un poco distorsionada de captar la realidad, pues eso le pasa a Botero, ¿no? Que se ha ido un poco ahí al otro extremo y que ha dado, pues, lo que decíamos antes, ¿no? Nos ha dado un arte muy reconocible, lo cual pues también es, y en el fondo muy cómodo para cualquiera, ¿no? O sea, que es verdad que es fácil de ver, es fácil de entender y de interpretar, ¿no? Y eso, bueno, pues en el siglo en el que estamos, y sobre todo, bueno, él, como tú decías, ¿no? En el momento en el que él se hizo popular o se hizo famoso, pues está muy bien, ¿no? Y es de agradecer que haya intentado volver a acercar el arte al pueblo, ¿no? Y a la gente, para que todo el mundo entienda lo que está haciendo.
Eso es. Y de hecho hubo una muestra, una exposición en Madrid hace pocos años del arte de Botero, además de sus últimas obras, y esa era una de las máximas que se quería transmitir en la exposición. Como aparte el arte de Botero muestra la alegría de vivir también y un sentido reconocible y para que todo el mundo pues pueda apreciar y admirar también el arte. Eso es una de las bases, por supuesto, de todo lo que él ha realizado hasta el momento.
Muy bien, Luna, pues la verdad es que ahí nos quedamos, ¿no? Con esas
mano.
Tres esculturas de Botero en Madrid, con esa mano que, como decíamos antes, está ahí buscando el cielo de Madrid. Y bueno, pues eso, deseando escucharte otra semana prontito.
Y pasear contigo y los oyentes que tengan la suerte de poderte acompañar en tus rutas.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo. Buena mañana.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Pues ya sabéis que para nosotros hablar de cine siempre es hablar de Pepón Fuentes,
claro,
que es nuestro guionista
favorito. Muy favorito.
Bueno, junto con Amalio, que se nos pone celoso de vez en cuando. Dice, ¿qué pasa? Siempre decís que Pepón es vuestro guionista favorito.
Bueno,
¿Yo qué? Bueno,
ahora estamos con Pepón.
Ahora estamos con Pepón.
Amalio.
Así
claro,
que, Pepón, muy bienvenido a este tu programa.
Sí, señor. Sí,
muy
señor.
Buenas.
Muy buenos días.
Yo, Amalio y Rafael Azcona.
Estáis los tres.
Lo podemos limitar la profesión a esos tres nombres.
Ya está, no hay más. Muy esto bien. Es lo que hay.
También muchas gracias.
Muchas
gracias por la parte que me toca también, que te podías haber, por lo menos, haberte estirado.
Él ha dicho tres y ha dicho
ya está.
Tres.
Ya. Bueno.
Ya está, sí. Luego hay gente trabajando de esto, pero bueno, nosotros, Amalio, Azcona y yo.
Muy bien. Bueno. ¿Qué está sonando por
¿Qué
ahí?
Es eso.
¿Qué está sonando?
Terminator.
Terminator, sí,
madre
señor.
Terminator,
hoy vamos a hablar no de una de las, bueno, de una de las clásicas de la saga, vamos a hablar de, bueno, pues de las últimas, vamos a hablar de Terminator Dark Fate, que es una película que, aunque está ambientada en México, sí, fue rodada en Madrid, que sí, es una cosa que, para la gente que no lo sepa, porque, bueno, hemos tenido en esta sección ocasión de ver a nuestro querido Madrid a lo largo del tiempo, a lo largo de las épocas, en muy diversas circunstancias, pero casi nunca hemos tenido ocasión de ver a Madrid disfrazado de otra ciudad.
No, es verdad, es verdad.
Madrid caracterizado como si fuera otra ciudad. Y oye, ya que, bueno, España o nuestras ciudades han aparecido tanto en películas y en series norteamericanas, pues siempre de una forma no demasiado parecida a como es en realidad, y ahí tenéis aquella incursión de MacGyver en el País Vasco, que no sé si la recordáis.
Sí.
Pues ya era hora de que Hollywood al menos dijera, mira, vamos a sacar Madrid, pero vamos a hacer como que es México y acabamos antes.
Efectivamente.
Así que Terminator Dark Fate está, bueno, pues una de las últimas secuelas de la película, que cuenta con la aparición de Arnold Schwarzenegger haciendo su papel mítico del T-800, y que es, al menos para los que entienden de la saga, entre los que me incluyo, es secuela oficial de la segunda parte, es decir, todas las pelis que hay en medio no cuentan.
¿Ah?
No, sí, esto es así. Han hecho como 5 o 6 películas, esas no cuentan.
Ya, esto yo no lo sabía, fíjate. O sea, la buena es esta, ¿no? La que cuenta es esta.
La que cuenta para bien o para mal es Dark Fate, una película que se rodó en Hungría, en numerosas localizaciones de nuestro país, que eran de Salamanca, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, pero que se rodó en Lavapiés, en Pueblo Nuevo, dos barrios, como digo, muy, 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 muy castizos, que fueron tuneados para la ocasión, como si fueran pues callecitas de México. Yo recomiendo a nuestros oyentes que si ven la película pues oye, si encuentran un fragmento de la película por ahí, alguno de los reportajitos que se hicieron con motivo del rodaje, que echen un vistazo, porque es muy curioso ver calles por las que muchos paseamos y hemos paseado con frecuencia, transformadas pues en un México hollywoodiense, un México que no existe, sí, con sus tiendecitas de México que no existen y sus extras mexicanos que no existen. Y es muy divertido ver cómo nuestra ciudad se disfraza de otra ciudad. De alguna forma Madrid aquí interpreta un papel.
Pues eso, que México, Madrid, Madrid-México, hermanados por este clasicazo del cine que es Terminator.
Bueno, yo no le llamaría clasicazo a esta parte en
eso,
concreto, pero...
Eso te iba a decir, que yo creo que desmerece un poco de la primera y de la segunda, que a mí me parece que sí que son, vamos, joyitas del cine, pero esta no lo sé, ¿no?
No, esta igual no les quedó tan redonda.
Igual no, ¿no?
Pero bueno, es el Terminator en Madrid, le pese a quien le pese, y le guste a quien le guste. O sea que ya está, esto ya la convertía en candidata. Un poco peculiar, un poco, bueno, pues un poco socarrona, porque no siempre vamos a hablar de películas que nos encantan, a veces solo vamos a hablar de películas que nos gustan un poco. Y esta pues tiene su coña de ese Madrid disfrazadito de México.
Y sobre todo es verdad que tiene mucho punto este rollito mexicano-madrileño y... Oye, que no todas las ciudades pueden decir que se ha rodado ahí Terminator. Eso aunque sea,
hombre,
la mala.
No,
aunque
no
sea la mala.
Claro.
La
claro.
Menos buena, oye. ¿También a gustos o qué?
Sí, hombre, y además ves reportajes de, bueno, pues de cuando se rodó la película, reportajes hechos por la Madrid Film Office o de medios de comunicación, y ves a los madrileños encantados, madrileños nacidos aquí o residentes, simplemente los habitantes de los barrios,
sí,
encantados de, bueno, pues de, oye, que se para la actividad del barrio un día, pero chicos, que están rodando Terminator y bueno, pues ahí está Linda Hamilton. A mí estas cosas, por mucho que seamos una ciudad moderna, europea y del siglo XXI, a mí me siguen emocionando como buen señor de provincia.
Bueno, que yo soy de Madrid, que también es una provincia, y me encanta también que pasen estas cosas en mi ciudad. Oye, estas cosas como son.
Claro.
Provincia no somos todos.
De corazón sí, eso es cierto.
Muy bien, Pepón, pues muchísimas gracias por traernos este rayito de luz y esta medallita que nos podemos poner los madrileños habiendo sido testigos y escenario de Terminator la mala.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Momentos de relax un poquito con este ritmo que llevamos hoy, porque nos espera Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo.
¿Qué te ha antojado esta mañanita que tienes ahí con el libro?
Pues mira, el título del libro os lo voy a plantear en forma de adivinanza. Y es que dice la leyenda que allá por los años en que reinaba Felipe III, vivía en Madrid una joven viuda muy hermosa que se llamaba Isabel, que era originaria de Salamanca. Y que su belleza pues traía mal traer a muchos corazones de jóvenes caballeros que ponían los ojos sobre ella, sobre todo cuando salía a regar las plantas.
Anda.
Y dicen que llegó a ver duelos en la propia puerta de su domicilio, peleándose por las hojas que caían de sus manos. Tanto fue que dicen que era ya la Inquisición, llega a tomar cartas en el asunto, y a la pobre Isabel se la echó de Madrid. Y dicen que al marcharse maldijo aquella calle en la que vivía, diciendo que siempre irían a ella los hombres a buscar mujeres bellas.
Oh.
¿De qué calle estamos hablando?
Hombre, puede ser la calle de la Montera.
La calle de la Montera, una novela que ha sacado hace muy poquito el escritor Gonzalo Arjona, publicada por Estudio Ediciones, una novela que parte un poco de esta leyenda, aunque ya sabéis que el nombre tiene hasta tres leyendas diferentes, pero digamos que esta es la más... como que tiene como más enjundia, ¿no?
Uh-huh.
Y que además hace una recreación del siglo XVI de cómo se hizo popular esta calle. ¿Por qué se le llama de la Montera? Pues porque la historia de Isabel era viuda de Juan Carrasco, que era del cuerpo de Monteros de Cámara del Rey. El autor lo que hace es mezclar realidad con ficción y sobre todo tiene unos toques de humor así muy típicos y una forma de narrar un poquito como del siglo de oro también, con muchos enredos y muchas intrigas palaciegas. Y con un personaje principal que se llama Blas y que es criado de uno de mis corruptos favoritos o el más por excelencia.
Hombre, Felipe III, pues el Duque de Lerma, claro.
Pues como decía, Blas es criado de Duque de Lerma y luego también será criado del hijo bastardo del Duque, de Don Rodrigo.
Uh-huh.
Y a lo que se dedica este hombre es que él va por las tabernas de Madrid pues contando... tanto la historia de su amo, pero también va contando sus propias aventuras y desventuras, un poco así al estilo del Lazarillo, pero digamos, vamos a ver, con las grandes diferencias, ¿no? Y mezcla sus amoríos, sus muchas cuitas, sus penas, sus trapacerías para conseguir, pues digamos, ir saliendo día a día y ganándose la vida. Entonces, gracias a él vamos a conocer a su gran amor, a Margarita, a su gran enemigo, el Tuerto, a una prima a la que él quiere mucho y su marido, con la que los que tienen una relación de familia muy entrañable. Pero lo más bonito de esta novela no solo el paisaje de los protagonistas, que es brutal porque ha creado unos protagonistas muy humanos, muy divertidos, muy tiernos y que además son perfectamente reconocibles incluso a día de hoy, sino el paisaje de Madrid, de esas calles cercanas al Alcázar de los Austrias, esas tabernas donde olía un poco a vino rancio, el sonido de las campanas, de las escalzas reales, hace una recreación tan bonita del Madrid del momento que solo por eso ya merece la pena leer esta novela. Y hay un pequeño fragmento que, si me permitís, os voy a leer, que digamos que hace un, para que veáis cómo dibuja ese Madrid del momento, que os regalo para terminar. El atardecer saludaba a la azulada oscuridad de la noche, atrayendo al interior del mesón a toda la fauna que habitaba el Madrid de aquella época, donde todo aquel que tuviera una cierta posición o un oficio que le permitiera vivir con decencia, deambulaba por las calles. Muchos eran los que hacían del embuste una doctrina y del robo una ciencia, siendo las tabernas, mesones y posadas de Madrid lugares de reunión donde se podía ver convivir a ladrones con gente de bien, donde todo se compraba y todo se vendía, desde el amor hasta la muerte. Pues os recomiendo La calle de la Montera, de Gonzalo Arjona, que de verdad lo vais a disfrutar, que es una novela no demasiado larga, pero que es una puritita delicia. Hacedme caso.
Muchas gracias,
Yolanda. Igualmente. Un abrazo grande.
Adiós.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Ay, qué bonito es esto, ¿no?
Qué tranquilidad, qué bien.
Me dan ganas de cogerme un trineo y lanzarme por las pistas de nieve
alpinas
de Navidad.
De la Navidad del año que viene.
Sí, no, hay
de
el
año que viene, sí, pero
son un poco... Te has quedado ahí como...
Nos vamos
como...
al Sanadú y nos tiramos por ahí por
eso
la pista.
Sí.
¿Esto qué es, Edgar Martín? O tú, de Camerata Musicalis.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
David, y por supuesto, el gran maestro de los sonidos, Miguel Ángel. Pues esto es un compositor que está vivo.
Bueno.
¿Está vivo?
Qué maravilla.
Está vivo. Se llama John Rutter.
Ah.
Bueno.
Y este hombre es increíble. Porque fijaos qué música tan bonita,
sí,
que efectivamente se trata de esto, he cogido una al azar, pero que es un villancico. Os quería presentar a John Rutter porque es un compositor que está vivo, está además muy activo en redes sociales,
anda,
tanto en Facebook, Twitter e Instagram.
Bueno.
O sea que podéis contactar con él, hablar con él y preguntarle sobre sus obras. En YouTube, en el canal que tiene de YouTube, también explica además sus obras, por qué la ha compuesto, por qué no la ha compuesto. Y para que veáis el carácter de este joven que ya es bastante mayorcete, ¿no? Pero que pone en su página web, que es súper chula, porque ahí podéis ver su música, tiene un blog que habla mucho de, pues, de sus cosas, de sus preocupaciones, es muy interesante. Dice, mira, soy John, me han dicho que debería presentarme. Pues entonces aquí va, género masculino, nacionalidad británico, estatus casado y edad no es importante. Entonces es un que el carácter de este hombre es súper, súper majete, es muy religioso, tiene muchas obras para de música sacra, y una que a mí me encanta es el Magnificat. Fijaos qué chulo este Anima Mea del Magnificat de John Rutter.
Me recordaba la sintonía de una serie de televisión de los años 70 española.
¿Ah, sí?
La de Curro Jiménez, ¿cuál? Empieza igual.
La de Curro Jiménez, oh, empieza con un magnífico.
Bueno, igual, Miguel Ángel.
Pero pues mira, voy a tener que poner orden ya entre el poquititito y Curro Jiménez, perdona.
Pero debe ser casi contemporáneo esto y la banda sonora de los años 70.
Pon orden ahí porque...
O sea, voy a empezar ya como la señorita Rottenmeier. Esto no puede ser. Ya está.
Pero sí que le voy a dar un poquito la razón a Miguel Ángel. Solo un poquititito,
Venga.
Porque sí que es verdad que esa música de pronto no la asociamos a música sacra.
No.
Música entonces, sacrílega casi.
Nos lleva a una sonoridad que nos despierta como alegría o como un cierto, a mí me da como luz, como sí. Yo qué sé, ¿no?
Sí, pero más
y
aparte,
es que
sí.
Claro, con este Magnificat, pues digamos que lo que con este comienzo, John Rutter dice él mismo, ¿no? Son sus palabras, dice, es que es el bullicio y la alegría de los países hispanos. O sea, porque realmente la Virgen María, pues ¿dónde más se venera? Pues en los países hispanos. ¿Qué pasa a los países hispanos? Que tenemos mucha luz, mucho sol, mucha alegría. Entonces lo que quería representar con esta música es sol, alegría, luz, ¿no? Y de una forma pues jubilosa la celebración de la Virgen María, ¿no?
O sea que, y lo que quería comentar, que decía San Juan Pablo II, que España era la tierra de María, además.
Pues mira.
Con lo cual hay ese carácter de evocar el carácter hispano con la Virgen María, evidentemente.
Sí, sí. Pues John Rutter lo que consigue es eso, ¿no? De la música sacra la hace de tal manera que no es. Muchas veces pensamos en música sacra y dices, a ver, ¿qué me espera? Sí. Y sin embargo es todo alegría. Tiene un cuando le lees, cuando le sigues en redes sociales a este compositor, pues ves que tiene una filosofía de vida muy interesante, muy bonita, ¿no? De creer que la música puede ayudarnos a todos a mejorar, que la música es... no puede existir una iglesia sin música, no puede existir un colegio sin música, sin coro, que el coro es algo fundamental, ¿no? Y entonces lo compara como con el cuerpo, con el ser humano. No existe ser humano sin cuerpo. Pues igual, no puede existir un... Digamos que el coro, la música es el alma de la institución, del colegio, de la iglesia, de las personas, ¿no? Entonces, mola mucho porque luego... Además de eso, tiene un humor muy muy bonito, muy muy chulo, y pues es muy recomendable escuchar a John Rutter, que pues como es del siglo XXI, pues le tenemos un poquito a veces de miedo a estos compositores que siguen vivos, porque, bueno, la barbaridad es, ¿no?, que puede uno encontrarse. Pero, sin embargo, este merece mucho la pena.
Sí, y una pregunta tonta, ¿no tiene bandas sonoras este señor? Porque es que es muy cinematográfico,
pues,
¿no?
Pues no tiene bandas sonoras. O sea, creo que tiene alguna cosita, pero aunque su música, como estáis escuchando, es como muy... ¡Hala! Me evoca imágenes o va muy bien para una película. No, él quería evocar imágenes, él quería transmitir cosas y lo consigue a través de su música, pero no poniéndosela a imágenes, sino que cada uno se imagine o lo viva de una manera especial. Y pues, lo que estamos escuchando ya para cerrar esta presentación de este compositor que me encanta y que espero que a todos os guste, es una suite para orquesta de cuerda, en el que coge pues elementos de Gran Bretaña, de folclore, y entonces es muy graciosa porque coge temas infantiles, coge diferentes melodías y las orquesta y le da es como un juego. Entonces, por ejemplo, para casa, quien tenga niños pequeños, pues oye, que descubran a John Rutter, porque a mí personalmente me da mucho juego con mi pequeñaja para bailar, porque tiene diferentes ritmos, porque tiene diferentes cosas, y eso es una música pues que atrae mucho a los jóvenes. O sea que es un compositor ideal.
Qué bueno. Pues nada, nos quedamos también con esta referencia a John Rutter, el señor que tenía Facebook. Y
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos, pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons or earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke and it's oak. Hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at 8. Loves the theater, but never comes late. She'd never bother with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. She'll have no crap games with sharpies and froth. And she won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. And she won't dish the dirt with the rest of the broads. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's oak. Hates California. It's so cold and so damp. That's why the lady. That's why the lady. That's why the lady is a tramp.